durante sus 4 años, pero tomó básicamente en 4 semanas. Las estamos mirando todas, dijo Blinken sin brindar más detalles. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Algunos expertos expresan que el 80% de los casos de coronavirus podrían curarse sin tratamiento. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave para tener que estar en un hospital con un ventilador respiratorio. Se pueden tratar en casa, pero te aseguro que esas personas no se sienten bien, están bien enfermas, pero no es necesario estar en un hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo. Separados a miembros de la familia, menos que si es un niño, claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño. Y las personas mayores en general le tocan ir al hospital.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
La Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, febrero 3 del año 2021. Les saluda su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, así como también pues los mensajes a través de nuestro correo electrónico tras la noticia @gmail.com para que analicemos las noticias que más se repercuten dentro de la problemática cubana, dentro y fuera del territorio nacional cubano. Y desde luego en esta oportunidad vamos tras noticias que se han producido y que van a repercutir en lo que puede ser el futuro de las relaciones entre la nueva administración y el régimen castrista. Quiero agradecer en los estudios de Radio Martí la asistencia técnica de Tony Simón y la producción de Miguel Sánchez. Y vámonos ya con Fran Rodríguez, analista político cubano, con quien vamos a analizar la nueva decisión o quizás la revisión que podría tener la administración de John Biden, el cual va a revisar la inclusión de Cuba en la lista de terroristas, de estados patrocinadores del terrorismo. Esto fue comentado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien dice que está mirando todas las opciones por tomar. Esto indudablemente pues puede ser una situación que cambie rotundamente, y curiosamente también lo está pidiendo Juan Manuel Santos y el secretario de Naciones Unidas. ¿Cómo ves tú esta situación en momentos en que hay una violencia muy grande de terrorismo ya estatal? ¿Pero qué significaría que sacaran a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo?
Bueno, gracias por invitarme de nuevo. Cuba ha estado dentro y fuera de esta lista, pero Cuba siempre ha sido un estado que está en contra de los intereses de la democracia y de la república que representa Estados Unidos. Esa actitud anti-yanqui siempre ha estado ahí y ha sido parte del discurso de los Castros, echándole a Estados Unidos la culpa de todo lo que ellos mismos han creado. Entonces, cuando estuvo la anterior administración, Cuba regresó a esa lista en vista de que rehúsan, entre otras cosas, rehúsan extraditar los terroristas colombianos del Ejército de Liberación Nacional, que han cometido muchísimos delitos, y desde luego ellos continúan su apoyo a la dictadura de Maduro. Estados Unidos, bajo el presidente Trump, está en contra del régimen de Maduro, está en contra del régimen de Nicaragua, está en contra del régimen de Cuba, y tomó acciones para identificarlos como enemigos de Estados Unidos. La nueva administración es obvio que va a sacar a Cuba de esa lista. Cuando ellos anuncian que van a estudiar algo, es una forma fina de decir que lo van a echar para atrás.
Ellos se basan específicamente, el Departamento de Estado, Blinken afirmó que podría llevar unos cuantos meses la revisión de las sanciones de la administración saliente de Donald Trump de Estados Unidos, Corea del Norte, Irán y otros países. Pero también hay una realidad, y es que en este momento no solamente en Cuba existe el terrorismo, o sea, el apoyo a países que están sirviendo de protección a terroristas, como es el caso de los miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, sino también tenemos que, por ejemplo, si vamos a la realidad de lo que estamos viendo en Cuba, hay un informe del CELAMAN que confirma que el gobierno de Cuba es el tercero más violento en Latinoamérica en el año 2020. O sea, no es solamente contra la situación del eterno enemigo, sino es contra los propios cubanos. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, la violencia en Cuba se ha refinado a un grado que lo esconden mucho de los extranjeros, pero desde luego los cubanos de a pie pues la sufren a diario. Pero ellos son expertos en ocultar, en hacer estas detenciones expreso que duran unos días o unas horas. Han refinado la represión de forma tal que puedan proyectar la imagen que ellos desean proyectar en el extranjero. Pero todo el mundo sabe que Corea del Norte, Irán y Cuba, todas se merecen estar en una lista, porque oficialmente el Estado está en contra del pueblo en todos esos países. Los ciudadanos de Irán, de Corea del Norte o de Cuba no tienen absolutamente ningún derecho a gobernarse a sí mismos, sino que tienen esa bota puestas en el cuello. Así que aquí no ha cambiado nada desde la época de Bush, que él identificó el eje de la maldad que es reconocido que Corea del Norte es un régimen totalmente totalitario que abusa extraordinariamente y instaura el terror en sus ciudadanos, y así lo hacen los ayatolas en Irán, que le dan golpe a la al pueblo constantemente y ejecutan a cualquiera que se salga de la línea. Y Cuba funciona muy similar, aunque habiendo refinado su represión en vista de que hay tantos turistas en Cuba que ellos no se pueden dar el lujo de reprimir igual que se hace en Irán y en Corea. Pero en filosofía hay muy poco que distinga el régimen cubano de esos otros dos regímenes que también se encuentran en esa lista.
Ahora bien, ¿hasta dónde podría el presidente Biden gastar capital político en momentos en que dentro de Cuba fuerzas militares están en máxima alerta ante un estallido social por el incremento de la represión, o sea, lo que se puede calificar como terrorismo estatal?
Bueno, él tiene muchísimos problemas, se supone que los tiene que enfrentar. Y un vecino tan cercano, con una historia tan pertinente, tan cercana como es la de Cuba y Estados Unidos, representa un potencial latente de que en cualquier momento ocurra algo muy desagradable y Estados Unidos tenga que tomar algún tipo de acción. Desde luego, Estados Unidos preferiría que en Cuba no pasara nada. Estarían dispuestos ahora a comenzar de nuevo a conversar con el régimen de Cuba, a ver si pueden llegar a algún acomodamiento, puesto que lo último que quiere Estados Unidos es que en Cuba se derrita todo y se cause una explosión social, ¿no? Pero desde luego la pandemia, el efecto de comunismo por más de 6 décadas, eso es algo que ha debilitado a la economía del país a tal punto que la gente ya empiezan a tratar de sobrevivir de cualquier manera que puedan, y no es muy difícil vaticinar que este año va a ser muy duro para la población civil y que por eso los militares que gobiernan en Cuba pues tienen que estar muy pendientes, porque se les puede salir la mano del mango del sartén que han tenido por tantos años.
No, y desde luego también hechos que constantemente se reportan, porque ya indudablemente a través de las redes sociales, a través de la comunicación que existe de todos los medios, nosotros, en Radio Martí, pues los cubanos se están enfrentando a la policía en La Habana, el pueblo ya no quiere más abuso. O sea, estamos hablando que no es solamente la protección a connotados elementos a los cuales les dan cabija, les dan soporte, van desde personas como guerrilleros del ELN, así como cubanos que han estafado el Medicare y se han ido a refugiar a la isla, sino que indudablemente los cubanos también, ya el pueblo está cansado y no quiere más abuso. Un grupo de cubanos se enfrentó en el día de ayer a la policía en La Habana cuando se llevaron en una patrulla a un hombre después de multarlo, golpearlo, según un video compartido en Twitter por José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la UNPACO. Esto te demuestra que, indudablemente, la represión, ya sea producto del COVID como pretexto, ya sea porque no han cambiado su rutina ni su hoja de ruta, continúa siendo un régimen que impone el terrorismo estatal a sus propios nacionales.
Así es. No hay mucho nuevo bajo el sol. Esto está ocurriendo, pero ahora de vez en cuando se hace más evidente en vista de estas nuevas tecnologías. Lo que antes siempre había sucedido, ahora se puede compartir tanto en dentro de Cuba como fuera. Y eso es uno de los datos que ellos están manejando y siempre están refinando a ver de qué manera no se les va de la mano el poder. Pero tienen que estar siempre muy preocupados, porque es obvio que un país como Cuba no se merece tener ese sistema y que la gente se merece poder ganarse la vida de una forma digna como en todos los otros países de este hemisferio. Así que la situación en Cuba sigue siendo tan negra como siempre. Lo único que a menudo, ahora y con mayor frecuencia, estamos mejor informados gracias a los medios como los que tú has mencionado.
Bueno, me gustaría conversar contigo sobre la confirmación del cubano-americano Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional, Homeland Security. Mayorkas es el primer latino e inmigrante en liderar el departamento creado luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre. El cubano-americano Alejandro Mayorkas este martes pues fue confirmado y forma de esta manera parte de uno de los más importantes posiciones dentro del gabinete de Joe Biden. Mayorkas pues fue aprobado 56 votos frente a 43. Los republicanos se oponían a que ocupara el puesto, entre ellos el senador Marco Rubio, según un comunicado. Pero aquí lo importante es que independientemente, y me gustaría tu criterio, hasta dónde este es un país que le da la oportunidad a los no nacionales, a los que no han nacido en este país, pues a poder indudablemente llegar a liderar una posición tan sólida aquí en Estados Unidos. ¿Y cómo ves tú esto?
Sí, él nació en el año 51-59. Él es hijo de una familia hebrea. En Cuba casi no quedó ningún judío. Los hebreos habían sufrido en carne propia los escarnios del totalitarismo en Europa. Y en cuanto se dieron cuenta de la naturaleza totalitaria del régimen de Fidel Castro, partieron y solo quedaron unos 1,000 hasta hoy en día. Lo que antes había sido una vibrante comunidad en la calle Muralla, tenían sus establecimientos y contribuyeron enormemente a ese auge económico que se suscitó en Cuba en los años 50, en vista de que llegaron a Cuba con las experiencias que habían traído de Europa. Y eran gente muy trabajadora y muy empresaria. Toda esa gente se fue y él es nació en La Habana en el 59, hijo de esa gente, por eso tiene ese nombre Mayorkas, que no es un nombre muy conocido en Cuba, y es en vista de que es de la comunidad judía. Se estableció en la Florida y luego en California, y efectivamente en la anterior administración de Obama ya ocupó un puesto muy importante siendo a cargo de la inmigración. Y ahora está a cargo, en adición a la inmigración, está a cargo de toda la seguridad nacional, que se estableció ese ministerio después de los ataques de Nueva York. Indiscutiblemente representa lo que tú has dicho, las oportunidades que existen en este país para personas en ambos partidos pueden llegar a la cima de su potencial humano en vista de sus capacidades administrativas, y no impide para nada que la persona no haya nacido en este país, en vista de que este es un país de inmigrantes. En cuanto a la inmigración desde Cuba, el presidente Biden ha anunciado que se va a ampliar de todo tipo de asilos y demás, así que yo supongo que este cubano le dará más oportunidades a las personas que están solicitando asilo político en vista de que han sido perseguidos en Cuba.
Bien, por otra parte, los precios abusivos también están alcanzando a las dietas médicas supuestamente subsidiadas en Cuba. Diputados ordenan monitorear la tarea de ordenamiento e identifican los altos precios del cerdo y renglones agrícolas en un país netamente productor. Esto es verdaderamente aberrante, porque tenemos entendido de que Naciones Unidas le ha enviado, igual que la Unión Europea, ayuda especial para combatir el virus, el coronavirus. Pero en lugar de la carne de res establecida a un precio de 1,40 pesos subsidiado por el Estado, la cuota se suplió por pollo, pero a un precio desmedido de 79.90 pesos cubanos. Esto verdaderamente es una actitud una vez más queda demostrado la falta de interés por parte del régimen y del órgano del Partido Comunista de Cuba en crear las condiciones para que el pueblo cubano pueda vivir mejor. Y esto también es parte de lo que podría ser, pues quizás, un freno a esta política de acercamiento por el momento de la nueva administración con el régimen cubano. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, ahí en Cuba siempre hay que inventar, y no solo son los ciudadanos a pie los que inventan, el gobierno también, cada vez que toma alguna norma, después tiene que echarse para atrás. Y poder alimentar a esa población en medio de la pandemia no es tarea fácil. Pero los comunistas levantaron la mano y dijeron que ellos querían alimentar a Cuba, que ellos querían programar toda la economía en Cuba. Bueno, entonces son los responsables de todo lo que está pasando. Si al pueblo lo dejara funcionar libremente, en Cuba no faltaría ninguna comida como nunca faltó. O sea que lo que estamos presenciando lo de siempre, son las nuevas normas, se cambian, se sustituyen, se le echa la culpa a un funcionario específico y nunca es la culpa ni del sistema ni desde luego de la cúpula de los que están gobernando. Pero Estados Unidos va a tratar de por todos los medios de la nueva administración de que no haya un estallido social y no sé si lo lograrán, puesto que lo que no se puede tapar es el sol con un dedo, así que yo veo que esta pandemia unida a todos los demás problemas que ya venía acarreando desde siempre no auguran a un buen año 2021, desgraciadamente.
Muchísimas gracias, Frank, por este análisis que has hecho de temas que indudablemente son la realidad cubana, que estamos siguiendo paso a paso, informándole al pueblo de Cuba cómo se ven las situaciones desde el exterior de una forma coherente, de una forma dinámica, con criterios como el tuyo, que van indudablemente a contribuir a que el cubano de la isla pues se rompa la censura que el régimen le tiene impuesto. Gracias, Frank. Y ahora me voy con mi querido Normando Hernández, director de la ICLEP. Muy buenas tardes, Normando. Bienvenido tras la noticia.
Buenas tardes, mi querida amiga Cari. Gracias por la invitación y por darme la libertad de poder comunicarnos con nuestros hermanos allá en la isla.
Bien, indudablemente en momentos en que se habla de levantar quizás la sanción de que Cuba sea o forme parte de países que patrocinan el terrorismo. Yo hablo contigo del terrorismo estatal, que es mucho o quizás peor que el mantener dentro de ese canon a países como Cuba, Corea y demás. El problema de Cuba es con los cubanos. Y tengo un informe tuyo que es verdaderamente espeluznante, porque con 38 violatorios de la libertad de prensa, cierra el primer mes del año. Estamos hablando de febrero 2, donde 55% correspondieron a detenciones arbitrarias sin orden judicial para continuar siendo el método represor más utilizado por el régimen cubano para reprimir la libertad de expresión. Este es un artículo y una data que tú me has enviado del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa que tú presides. Y me gustaría que compartieras conmigo los hechos más relevantes, como que el comunicador más reprimido durante el mes fue uno de tus colaboradores, Héctor Luis Valdés Cocho, que el 27 y 28 de enero fue agredido físicamente, estuvo bajo detención domiciliaria y en dos ocasiones fue desalojado de la vivienda. Háblame un poco de cómo anda ese terrorismo de Estado implantado por la tiranía desde el año 1959.
Sí, Cari, creo que has utilizado un término muy preciso para describir la realidad cubana: terrorismo de Estado. No se puede llamar de otra forma lo que ocurre en Cuba, no solamente en el orden de la libertad de prensa, que es uno de los temas que nosotros monitoreamos, sino es en sentido general, en el orden político, económico, social, cultural. Terrorismo de Estado es lo que existe en Cuba desde hace ya 72 años. Desgraciadamente, como lo dice el resumen del primer mes del año, enero, la situación con la libertad de prensa en Cuba va de mal en peor. El pasado año tuvimos un promedio de 37 violaciones mensuales y ya en este primer año, en este primer mes del año, documentamos 38 hechos violatorios a la libertad de prensa contra comunicadores en la isla.
Me gustaría, Normando, si no tienes inconveniente, que te quedaras en línea. Tengo que hacer una breve pausa y continúo contigo conversando sobre este informe que ha producido tu organización el 2 de febrero de este año, la ICLEP. Me voy a una pausa y regreso con Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Liberación, Libertad de Expresión y de Prensa. Ya regreso.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia, donde me encuentro conversando con Normando Hernández, director del Instituto Cubano de la Libertad de Prensa y Expresión. Y también me hablabas, no solamente de esto, sino estábamos hablando de que también los youtubers Yancel Moreno y colaborador de ADN Cuba, Nelson Julio. Háblame un poco de hasta dónde y hasta cuándo este tipo de data ustedes la pueden obtener. Yo sé que ustedes tienen una forma muy peculiar de imprimir los volantes, entregarlos directamente, pero ¿cómo llegan ustedes a tomar esta data y estas conclusiones a través de testimonios directos? ¿Cómo lo hacen?
Sí, nosotros tenemos una metodología muy rigurosa que ponemos en práctica para poder documentar los hechos violatorios a la libertad de expresión y prensa. Esta metodología la hacemos, es muy periodística, porque la hacemos a través de entrevistas directas e indirectas a fuentes de información que tenemos dentro de nuestra red de medios de comunicación comunitarios dentro de Cuba, y también la realizamos a través de la revisión de informaciones de medios digitales y audiovisuales. Nosotros no publicamos un hecho violatorio si no lo hemos corroborado, al menos con dos fuentes de informaciones diferentes que nos den la verificación de que en realidad el hecho ha ocurrido. Además, hoy en día se hace muy fácil documentar estos hechos. Nosotros tenemos 7 indicadores fundamentales que medimos dentro de Cuba para monitorear los hechos violatorios a la libertad de expresión y prensa. También nos hemos perfeccionado porque el ICLEC ha comenzado a formar parte de Voces del Sur, que allí radican alrededor de 12 instituciones y organizaciones de 12 países de América Latina y el Caribe que monitorean los objetivos del desarrollo del milenio. Hemos recibido varias capacitaciones para que las datas que documentamos puedan cumplir con estándares internacionales. Y todo esto que el ICLEC está publicando cumple con estándares internacionales dentro de los indicadores que medimos, porque cumplimos la metodología al pie de la letra.
Dentro de las denuncias está que la violencia desatada por el ministro de Cultura de Cuba Alpidio Alonso, quien de un golpe tumbó el teléfono del periodista de Diario de Cuba, Mauricio Mendoza, quien reportaba en vivo, provocó que integrantes del Ministerio de Cultura y Policía Político agredieran físicamente a los periodistas Juniel Gutiérrez de La Hora de Cuba, Alfredo Martínez de Tremenda Nota, Héctor Luis Valdés Corcho, colaborador de ustedes. Háblame un poco de cómo tuviste esta violencia desatada ante un grupo de personas que estaban sencillamente convocando para tener una especie de intercambio con el ministro de Cultura.
Sí, creo que los mismos artistas y periodistas que allí fueron violentados le han dado el nombre exacto, la cultura del golpe. En ninguna parte del mundo se ve que un ministro de Cultura pueda salir con todo el séquito de las personas que están bajo su mando a agredir a periodistas que están ejerciendo su trabajo porque están simplemente reportando un hecho noticioso de interés público que está ocurriendo allí en aquel momento, y que el ministro venga de forma violenta y vaya encima a un periodista de un manotazo, de un golpe, le arrebate el teléfono con el que está transmitiendo en vivo para el medio de prensa para el que trabaja. Todo lo pudimos ver, están todos los videos en las redes sociales, están todos los medios de comunicación que reportan la realidad cubana, se han hecho eco de esta violencia, y como se mostró en todos los momentos, estaba la policía política al acecho para que nada más que el ministro desatara la violencia, ellos caerle encima a los periodistas y a los artistas y maltratarlo a golpes limpios, subirlo en un autobús, incluso dentro del autobús, continuaron agrediendo a los periodistas e incluso a mujeres artistas, la humillaron levantándole la saya y revisándole sus partes íntimas para ver si tenían algo con la justificación, para ver si tenían
algo verdaderamente desplenable y sencillamente condenable por cualquier organización. Si esto le llega a ocurrir a una periodista de izquierda, estuvieran gritando todos los medios informativos.
Seguro.
Geniado. Pero le ocurrió un par de cubanas, y cuando le ocurre un par de mujeres cubanas, sencillamente las voces nuestras, las que se tienen que levantar en defensa de este par de mujeres que han sido humilladas inútilmente de una manera que creo que no se ajusta a la realidad de lo que puede haber ocurrido, que no fue nada más que el intento de un diálogo, de un conversatorio por un grupo de cubanos. Ahora, hay una presencia masiva de militares que están en máxima alerta y que temen que estas situaciones que estamos hablando tú y yo puedan desembocar en un estallido social masivo. Nadie lo querría. No queremos que Cuba, a pesar de que el baño de sangre lo han provocado ellos con todo un rosario de asesinatos y de crueldades, pues indudablemente tenemos que tener piedad, tenemos que tener precaución, y desde el pasado sábado 30 de enero hay fuerzas de brigadas especiales de comandos y marina guarda frontera a lo largo y ancho de toda la isla de Cuba. ¿Qué opinas tú de este despliegue que indudablemente a veces tratan de decir que es para que se cumplan las normativas del COVID-19, que ha sido un elemento que les ha venido muy bien a ellos para incrementar la represión? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, eso simplemente es la justificación. Bajo el manto del COVID-19 se están cometiendo las violaciones más atroces, no solamente en Cuba, sino en cualquier parte del mundo. La situación de Cuba militarizada no es primera vez que ocurre. Esto es nada más y nada menos que la manifestación del miedo que tiene el régimen cubano de perder el control ciudadano. Esta manifestación de la presencia militar, de tropas especiales, militares en las calles de Cuba no solamente ha ocurrido ahora a partir del 27, sino también recordemos que el año pasado, en noviembre, también pasó lo mismo, el 27 de noviembre, cuando las personas de los jóvenes artistas se manifestaron frente al Ministerio de Cultura en apoyo al movimiento San Isidro. Durante varios días estuvo La Habana y las principales ciudades de Cuba militarizadas. Hoy en día también está ocurriendo lo mismo, porque el régimen tiene miedo, tiene mucho, pero mucho miedo. Tiene miedo a intelectuales, tiene miedo a periodistas, tiene miedo a damas, poetas, artistas, que simplemente están exigiendo expresarse libremente. Ahí es donde podemos ver la debilidad de ese régimen, la debilidad de conciencia, la debilidad de pensamiento, la debilidad ideológica que tiene el régimen cubano. Todo lo contrario, donde muestra su fortaleza en la agresividad, en las armas, en la presencia militar, en la fuerza para doblegar y mantener a todo un pueblo esclavizado, para mantener el terrorismo de Estado que ha perfeccionado durante 62 años. Es miedo lo que tiene, le tiene miedo a la verdad.
Ahora bien, tú terminas en tu informe con que en enero culminó con un incremento de un 124% de hechos violatorios a la libertad de prensa en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando solo verificamos 17. O sea, ¿hasta dónde esto ha servido como plataforma, tanto el COVID como indudablemente ahora el cambio administrativo, como la forma en que artistas, intelectuales, porque hay un antes y un después del movimiento San Isidro que los cogió a ellos de sorpresa y que ha sumado y aglutinado de manera irreversible a muchos cubanos intelectuales bajo su manto? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, estoy de acuerdo totalmente con lo que acabas de expresar. Y hablando del incremento, quiero hacer una especificidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de 38 hechos violatorios, nada más estamos documentando el hecho que más repercusión tuvo. Te puedo poner un ejemplo claro. Camila Costa, periodista de Cubanet, el mismo día 27 fue detenida de forma arbitraria en plena calle. Pero ahí nada más documentamos la detención arbitraria contra Camila Costa. Pero dentro de esa detención arbitraria también hubo violencia, también hubo amenaza de encauzarla por supuesto delitos de desacato y desobediencia. Y posterior a esto, Camila también fue presa de forma casi domiciliaria, sin orden judicial, en su casa durante 4 días consecutivos. Y todas las personas, uno por uno, de las personas que fueron agredidas, simplemente no contabilizamos nada más una sola de las agresiones que tuvieron. Por ejemplo, la de mayor repercusión. El periodista, para poner un ejemplo, a ver si me viene alguno de los nombres a la mente de los que estuvieron allí, desde la Hora de Cuba, Junior Gutiérrez. Junior Gutiérrez, por ejemplo, estaba firmando, estaba reportando en vivo, pero Junior Gutiérrez no solamente fue arrestado arbitrariamente, Junior Gutiérrez fue agredido físicamente. ¿Qué es lo que nosotros documentamos? La agresión física que sufrió Junior Gutiérrez. No documentamos la detención arbitraria, ni las amenazas que recibió, ni las violencias otras que recibió mientras estuvo siendo interrogado por la policía política. Porque si contabilizamos cada una de las violaciones que el régimen comete contra un comunicador, contra un periodista, cuando lo cita a una unidad policial, puedes estar segura que este número 38 teníamos que multiplicarlo por 5 o por 6.
Muchísimas gracias, Normando, por este informe tan completo, por esta demostración, para que el pueblo de Cuba, el que nos está escuchando, conozca hasta dónde se están violando todos y cada uno de sus derechos y no se dejen llevar por las mentiras que el régimen impone. La libertad de Cuba está en las manos de los cubanos, está en el antes y después de hechos como el movimiento San Isidro. Y quiero agradecerte, Normando, presidente del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, pues haber puesto en contexto esto que probablemente no sea titular ni en Telesur, ni en Cuba Debate, ni en Granma, pero para eso estamos en Radio Martí, para desmontar mentiras. Gracias, Normando.
Gracias a usted, Cari, y a todos los cubanos del Movimiento San Isidro, jóvenes, artistas, periodistas y cubanos, pueblo en general, por estarse rebelando contra ese régimen oprobioso.
Muchísimas gracias. Y ahora para mí es un placer recibir a Negar Granado, que es abogado constitucionalista y analista político. Buenas tardes, Negar. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Para mí un placer acompañarte en tu programa y un saludo a tu escucha el día de hoy.
Bien. Me gustaría, pues, tu opinión, porque Washington ha levantado algunas de las sanciones de Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro. Afectan las operaciones portuarias y aeroportuarias que no implican la exportación o reexportación de diluyentes para la industria de petróleo. El Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Bienes y Activos, OFAC, levantó al régimen de Venezuela sanciones que están relacionadas con operaciones portuarias. De acuerdo con la licencia general 30A publicada por la OFAC, también se levantan sanciones contra el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos en cuanto a transacciones ordinariamente incidentes y necesarias para operaciones y uso de puertos. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, Cari, definitivamente uno de los institutos que más dinero pudo haber recibido y que no se ha visto la inversión es el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. A ese instituto pertenecen todo lo que son los puertos de Venezuela y las operaciones portuarias, todo lo que es importación y exportación de productos y de bienes entra a Venezuela por el puerto. Ahora, tenemos que hacer un paréntesis para conocer esto muy bien, y es que se levantó una sanción que se había impuesto con la administración de Donald Trump, pero única y exclusivamente para operaciones portuarias y aeroportuarias. Eso significa que se mantienen las sanciones contra la estatal venezolana PDVSA y sus empresas filiales, y se mantienen las sanciones contra las personas que pretendan, personas jurídicas y naturales que pretendan hacer negocios, convenios, contratos de suministros y servicios con cualquier empresa de Petróleos de Venezuela y sus filiales, o que esté sancionada por la Oficina de Protección de Activos de aquí de los Estados Unidos.
Bueno, indudablemente Maduro, como siempre en su discurso, culpa al gobierno de Estados Unidos de sanciones que él no merece. Ahora, por otra parte, el Grupo de Contacto Internacional pidió unidad a la oposición venezolana para mejorar el diálogo. Diálogo al cual, que yo recuerde, pues sinceramente Nicolás Maduro le ha dado la espalda y ha continuado con su política represiva. En una reunión virtual, el Grupo de Contacto Internacional recordó que la única manera de salir de la crisis que vive el país es reanudar negociaciones políticas. Chile se ha incorporado a la organización nacida en el año 2019. Quisiera tu opinión de hasta dónde el Grupo de Contacto está viviendo una realidad de un diálogo donde los actores no tienen interés en ningún momento de conversar con su pueblo, ni tan siquiera con los que pretenden legalizar pues una especie de contubernio con esa tiranía.
Sí, mira, Cari, la experiencia de la cual yo viví en carne propia, de los diálogos, de las mesas de negociación, de esa retórica de solucionar los problemas de Venezuela por la vía política sin entender de que existe un régimen opresor, no es la salida ni es la vía para el retorno de la democracia y la libertad de Venezuela. Lo vimos en su momento cuando César Gaviria, que era el secretario general de la OEA, se prestó a esa mesa de negociación y diálogo, lo cual no trajo ningún fruto. Lo vimos cuando Insulza, también secretario general de la Organización de Estados Americanos, trató de mediar en la crisis con el gobierno de Venezuela liderado por Hugo Chávez en ese momento y la oposición venezolana. Lo vimos el año pasado con el grupo de contacto, lo vimos el año pasado con el grupo de Oslo, lo vimos el grupo pasado con el grupo de Lima, lo vimos con tantos organismos internacionales que trataron de prestarse para ser mediadores, y definitivamente el régimen no va a mediar porque no va a salir del gobierno, de titular ese gobierno donde ellos son un régimen dictatorial opresor para darle paso a la democracia a través de la oposición. Lamentablemente no estamos en presencia de una democracia en Venezuela, porque para estar en presencia de una democracia no solamente se requiere que las personas sean electas a través del voto, sino que haya una alternancia, que haya una participación ciudadana, que haya un respeto a los derechos, que haya una independencia de poderes, y nada de eso hay en Venezuela. La relatora de la Organización de Naciones Unidas iba a visitar a Venezuela para levantar un informe para ver cuáles son las condiciones que hay en Venezuela, y espero que ese informe sea el contraste de los informes anteriores donde no se evidencia lo que son las violaciones de derechos humanos, la crisis humanitaria. ¿Cómo es posible que Venezuela está a punto de recibir por la vía del COVAX entre 1.5 millones de vacunas a 2.5 millones de vacunas, pero hasta que no pague una deuda de 9 millones de dólares, nada más, 9 millones de dólares de la Organización Panamericana de la Salud, Venezuela no va a recibir ese lote de vacunas que son necesarias para la población venezolana? Entonces, lamentablemente, esa negociación, esa mesa de diálogo, eso no va a servir a nada, porque mientras esté ese régimen gobernando en Venezuela, se seguirán oprimiendo a los venezolanos y se seguirá vulnerando sus derechos humanos.
Bueno, indudablemente dentro de todo esto, pues el canciller chileno, como ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Alamán, está pues muy preocupado porque la crisis humanitaria desborda a pequeños pueblos del norte de Chile por la masiva llegada de migrantes venezolanos. El domingo se registraron casi 1,000 ingresos en un día. O sea, el hambre, la desolación, la miseria, la muerte hace que los venezolanos indudablemente estén desbordando pueblos al norte de Chile, y de ahí pues indudablemente el apoyo y la inclusión de Chile dentro de este grupo que pide un diálogo y que se observe los derechos humanos en Venezuela. ¿Cómo ves tú esta situación? Están viviendo en carpas, en las calles, plazas, donde pasan la noche protegiéndose del frío, y desde luego las autoridades fronterizas advierten que están saturados y se han presentado problemas con la vivienda y la alimentación.
Sí, bueno, la crisis humanitaria que vive Venezuela y que afecta directamente a los venezolanos tiene una repercusión muy grande en lo que es el Cono Sur. Vemos cómo Ecuador y Perú trataron de militarizar sus fronteras a los fines de que no haya un ingreso descontrolado de venezolanos que están saliendo a buscar una mejor calidad de vida. Vemos cómo Chile hoy en día ya acusa esa migración, ese exilio forzado de los venezolanos que por condiciones humanitarias ha tenido que salir de Venezuela. Definitivamente no solamente lo que está pasando en Venezuela afecta a Venezuela y a los venezolanos, sino que definitivamente repercute en el hemisferio sur, y de alguna u otra forma los vínculos, los tentáculos, las relaciones que tiene Venezuela con estos gobiernos mundiales de izquierda, China, Irán, Rusia, y los tentáculos que tiene con el narcotráfico y el terrorismo también van a afectar a los Estados Unidos y al Cono Norte, porque definitivamente atenta contra la seguridad de los Estados Unidos.
Bueno, muchísimas gracias, Negar Granado, por habernos dado tu visión. Y uno de los tentáculos más grandes es el régimen castrista, que es el que está apoyando ideológicamente y beneficiándose de toda esta hambre, de toda esta desolación y miseria, de este mar de infelicidad, porque a Cuba le sigue llegando el petróleo que Venezuela no tiene para sustentar sus gastos. Y así me despido en el día de hoy, dándole las gracias en la asistencia técnica a Tony Simón en los estudios, a Miguel Sánchez en la producción. Yo los dejo ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes. Hasta mañana.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta compartir con usted. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? Ay, ay, ay. Qué tema tan profundo y tan interesante, ¿verdad? El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, envejece con el paso de los años. Si todos deseamos mantenernos más jóvenes, no es solo porque nos disgusten las arrugas, sino también para evitar las múltiples enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Las previsiones indican que en el año 2050, un 25% de la población europea tendrá más de 65 años y el número de personas con más de 80 años se va a triplicar. Pero ¿existe una fuente de la juventud para nuestro cerebro? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Aunque posiblemente nada nos haga retroceder en el tiempo, podemos intentar envejecer de manera saludable y reducir el efecto que tiene el paso de los años. En muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos hacemos la pregunta básica y original, que sería la forma genuina de entender qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento podría definirse como el conjunto de los cambios que ocurren con la edad y provocan una disminución de todas nuestras capacidades fisiológicas, la parte motora y la parte cognitiva que tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, el primario es gradual e inevitable y se produce a lo largo de nuestra vida. O sea, esa parte que va produciéndose el envejecimiento, eso es algo que va de forma gradual. Y la parte secundaria o prematura viene desencadenado por el padecimiento de ciertas enfermedades o el abuso de sustancias y se puede prevenir. O sea, hay un envejecimiento que es básicamente inevitable, que se produce por cumplir años, gracias a Dios. Y eso es lo que le llamamos el envejecimiento primario. Y hay un envejecimiento que es secundario y muchas personas que lo veo que envejecen de forma prematura, pero esto está dado, por ejemplo, por abuso de ciertas sustancias como las bebidas alcohólicas, las drogas, aquellas personas que fuman desde muy pequeñitos. Hay personas que fuman desde que tienen 11, 12 y 13 años y tienen 70 años y siguen fumando. Obviamente, todos estos son factores de envejecimiento. Ahora bien, la edad cronológica, la que tiene el certificado nuestro de nacimiento, indica el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento. Sin embargo, existe también la edad fisiológica, que depende de la condición de nuestro organismo y puede ser menor que la edad real cronológica nuestra, si nos cuidamos, por supuesto, o puede ser mayor si tenemos los hábitos que anteriormente he mencionado, que es lo que produce la aceleración del envejecimiento.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí,